Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales que nos sorprenden en los detalles. Venezuela eligió presidente y lo sorprendente estuvo en los detalles. Que el pajarillo místico de Maduro, que todos con bigotes, que Maradona llorando por Chávez, Oliver Stone haciendo denuncias y que todo siga fluyendo. Porque para chavistas, ¿qué mejor que Maradona u Oliver Stone? Uno cobra una fortuna en Dubái y tiene tatuado a Che Guevara. El otro vive en Los Ángeles, es un icono de Hollywood y dice que Venezuela es el blanco número uno de los medios de comunicación y de Estados Unidos de Norteamérica.
Un verdadero desborde de coherencia.
El único temor ahora es que muchos venezolanos se depriman, dada la sensación de abstención que puede provocarles no estar en campaña después de casi más de un año y dos elecciones presidenciales en pocos meses. Mientras tanto, en el otro extremo del mundo parece que la tensión entre las Coreas es más fantástica que la película de James Bond, Otro Día para Morir. Que unos amenazan, que otros desmienten, que unos opinan que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y otros que todo es exagerado. Lo único cierto es que un coreano con cabello chistoso atrae toda la atención del mundo. El surcoreano Spy lanzó la primera canción luego de Gangnam Style y fue récord de bajadas a pocas horas de salir.
Hasta ahora quienes lo bajaron no saben si bajaron la canción nueva o otra vez Gangnam Style, pero ese no es el problema.
El problema es que al parecer China y Estados Unidos lograron detener las amenazas de Corea del Norte, pero no así las de Corea del Sur, que amenaza con una canción de Spy cada vez que Corea del Norte intente romper el equilibrio de la península. Mientras tanto, en Italia, Berlusconi y Bersani se toman un café. El Papa Francisco encara una reforma con 8 cardenales. En España siguen los suicidios por desahucios. En la monarquía española tiene más escándalos que un programa de espectáculos. Europa no sale de la crisis. Egipto intenta juzgar a Mubarak. El líder rebelde es el nuevo presidente de la República Centroafricana. Siria sigue desintegrándose. Y para terminar de mezclarlo todo, los servicios rusos de control de drogas dicen que los mercenarios que operan en Siria son financiados por el narcotráfico afgano.
Afganistán.
Ese país que controla el Pentágono y cuyos campos de amapolas parecen ser la clave de la reconstrucción que nunca llegará. Por otra parte, para quien no entienda cómo pueden salvarse todos los ocupantes de un avión que cayó al mar en Bali y morir más de una veintena de personas al caer un autobús por un barranco en Perú,
es que no conoce los barrancos del Perú.
A todo esto, en Chile otra vez los estudiantes marchaban, en México otra vez los maestros bloqueaban, en Ecuador unos hackers robaban millones del Banco Central y en Argentina el gobierno imponía un cambio total en la justicia. La idea básica de la llamada democratización de la justicia es simple. Anteriormente, cuando un gobierno perdía poder y otro partido ganaba las elecciones, había un tiempo prudencial en el traspaso de poder que consistía básicamente en realizar pactos. Yo que me voy, te dejo todo más o menos gobernable y tú que llegas, no metes a la cárcel a casi ninguno de mis funcionarios corruptos y sospechosos de todo tipo de ilícitos. Lo que la dichosa democratización de la justicia lograría sería garantizar eso sin necesidad de pactos y lograr que ya no haya jueces injuriados de ser complacientes con el poder de turno, sino que serían directamente jueces del poder de turno, porque lo importante no es que sea democracia, es que parezca.
Así como la justicia.
Al fin de cuentas, todos son inocentes hasta que demuestren lo contrario. Y lo contrario nunca se comprueba, aunque esté más que demostrado. Y entre terremotos, ataques aéreos, entre formas y reformas, entre pactos y repartos, entre votos y votantes, entre leyes y legados, entre muertos y mortales, vemos a los vendedores de siempre intentando convencernos de que necesitamos un producto indispensable que hasta ayer no sabíamos ni que existía porque justamente estábamos preocupados por lo que realmente necesitábamos. Damas y caballeros, bienvenidos al Caos Total.
Cumplimos en informar que al igual que usted leímos las instrucciones y no entendimos nada. Así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, burlando esquemas, saltando fronteras,
tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias. La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre...
¡Ándale, ándale, ándale, ándale! Ahí arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, octuagésima, nonagésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes, sin barro para adelante, les saludo al pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Ah, ¡hola, amigos del presidente de Venezuela!
¡Sí! No, pero ¿quién es?
Porque no lo sabe nadie. Sí, es un pedote terrible.
Algunos lo saben, otros dicen saberlo. Claro, sí, pero sí. Bueno, ganó Nicolás Maduro, ganó el oficialismo, ganó el chavismo, sí. Según la CNE. Sí. Se presentaron los resultados finales y ganó por el 50,66% de los votos contra el 49,07% de los votos de Enrique Capriles, es decir, la oposición.
Y con un chingo de regularidad.
Pero entre todo esto hubo como
unos pedotes.
Nosotros parecemos la CNE, ¿no? O sea, nos tardamos un chingo de tiempo, estábamos son momentos históricos que uno vive con mucha emoción. La cuestión es que la situación está caótica.
La situación es caótica y que Venezuela está dividida a la mitad.
Sí, eso no cabe,
no cabe ninguna duda.
Luego llegarán a decir, no está dividida Venezuela.
Y todos millonarios.
Sí, no. Hay algunos chavistas que están defraudados, hay algunos de la oposición. En síntesis, hackeo de cuentas de Maduro.
Sí,
Capriles anunciando que todo iba bien, todo va fantástico, todo va de teta. Pero luego no tanto. La CNE anunciando denuncias de fraude,
de
motorizados
no
en la calle.
No se podía entrar a los sitios gubernamentales porque tenían miedo que los hackeen.
Claro, entonces ante el miedo de que los hackeen, dejamos sin internet parte más denuncias que se van acumulando. Bastante poco respeto por la veda electoral, pero eso fue previo. Y que, bueno, ante cualquier duda, grupos de extranjeros buscando desestabilizar. De alguna manera, ganó Nicolás Maduro, ganó el chavismo, y no tenía dudas de esa victoria. Yo no tenía dudas de esa victoria. Hasta que vi al vicepresidente de Argentina abrazando a Nicolás Maduro y dije, ¡fraude!
Sí, fraude, totalmente. El güey ese es lo más corrupto. De la Argentina.
No hagan el recuento, ganó Capriles. Olvídense. La cuestión es que, como dijo el candidato Capriles, esto es un mientras tanto porque han pedido la revisión del 100%, voto por voto, casilla por casilla, recordarán algunos mexicanos.
Igualmente, no sé qué le conviene a Capriles.
Igualmente, digo, para los que estén.
Porque Venezuela está tan para atrás.
Porque los que estén muy esperanzados, igualmente, de alguna manera, Bush ganó de la misma manera y gobernó un chingo de tiempo. ¿Qué otro?
Se conoce que Bush ganó por fraude.
¿Se acuerdan de Calderón? Que había. Bueno, y repitieron el recuento de los votos, pero Calderón estuvo todo el sexenio. Así que a lo mejor todo esto queda en una oposición muy enchilada durante mucho tiempo.
Al mundo no le conviene que haya fraude.
Bueno, cuestión que Venezuela, para no fallar a esto, Venezuela tiene el primer presidente civil después de Hugo Chávez Frías. Claro, bueno.
Eso es muy bueno.
Bueno, amigos venezolanos, abrazo grande. Damas y caballeros, vamos a presentar a Don Ave María Tijuana en su conjunto, comenzado por José con Frey Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo. Ahora vamos en chinga porque nos entendimos mucho. Como, igual que la serie tardamos un chingo
el
ya.
Presidente.
¿El de quién? ¿El de cómo?
De Venezuela.
¿El de qué? No, no usted tranquilo. ¿Por qué no hablamos de otra cosa como, por ejemplo, de la productora estrella de este programa de radio? Y es la moda.
Papacita.
Claro, yo quería hablar de la Barbie mexicana que tuvo un
mal.
Y porque si hay algo sensible para un mexicano.
Sí, es la Barbie.
No, es el pasaporte.
Entonces, yo pensé en la Barbie. La Barbie les vale madre.
Ah, sí, la Barbie. la Barbie mexicana que tiene un perrito, tiene una mascota, tiene un chihuahua y tiene un pasaporte. Y algunos dijeron, pero eso, ¿por qué necesita pasaporte? ¿Qué quiere decir? Y que la Barbie, nosotros tenemos la Barbie mojada, que para que no haya pedos y esté todo representado la situación. Igual la gente de Mattel, que es la que fabrica la Barbie, y dijo que eso forma parte de una colección de muñecas del mundo, muñecas internacionales, y todas tienen un pasaporte y un animal.
Ah, perfecto.
Y un animal al lado. Que en algunos casos es Ken. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico de viaje con ustedes al Mico.
Mico,
pues
nuestro animal.
Nuestra serie va a ser la muda, la Barbie muda.
Sí que sí.
Y usted va a ser el animal que vaya con ella. Sí. le vamos a dar pasaporte. Sí.
Ya sé,
desde
todos
luego.
Somos animales.
Sí, el atuendo lo estamos, seguramente va a ser algo diminuto, muda. No, usted sabe lo que entonces, la es. Sí, sí, no se enchile. ¿Sabe los problemas que tenemos en Venezuela como para que usted venga con esta mamada? Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados.
Desde Caracas, Venezuela, Nicolás Maduro.
Ah, Nicolás, ¿estás con nosotros?
No, pero sí.
Es que no paró de hablar nunca.
Porque
no
paró
de... los niños.
Es que no sé si este mensaje realmente lo envió él o le hackearon la cuenta o algo así.
Ah,
o
no, algo... no, y eso no se puede saber.
No importa. Bueno, siguiendo adelante, vamos ahora con desde Caracas, Venezuela, Enrique Capriles Radomski.
Capriles, ¿qué hace?
Sí,
¿qué está chambeando?
No, está enojado.
Está enojado.
Sí, menta madre. No,
estaba,
pero no
estaba con una cara, güey.
Mire que nosotros solemos mentar madres, solemos usar un mensaje, no tenemos ningún problema, pero esto no lo puedo leer,
no,
Enrique Capriles.
No se puede, no, se puede,
no.
Es muy fuerte.
Sí, es realmente muy fuerte.
La verdad de nuestra patria, de esta patria cada día más democrática, más libre y más justa.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Corolí, Colorines, Edomex, llega el Morfo.
Ah, ¿cómo está, Morfo?
No,
chale,
es que mientras lo estaban presentando, es que me emocioné. Sí. Disculpe, cabrón. Sí. Hay un sitio en el estado de México que se llama Colorines.
Colorines.
Usted lo toma así como así.
Es muy colorido.
A mí, me parece fabuloso. Bueno, porque el nickname, él firma como Morfo de Colorines, México.
Sí que
luego
sí.
Dice, le saluda Morfo desde Colorines, Edomex. Bueno, un saludo para la gente de Colorines.
Sí que sí.
Morfo dice, bueno, solo tengo para salir del closet desintegrado para agradecerle la existencia. Son bien chingones, carnales. Y pues, vengo económico, pero porque tengo que ir a estudiar. Vaya a estudiar, vaya a estudiar. Su futuro lo espera.
Su futuro,
sí
que
está estudiando. No sé qué estoy estudiando, porque el domingo fue mi examen de ingreso a la universidad. ¡No mamen!
¡No mamen!
Ah, o
a
sea,
la universidad no mamen.
En realidad estaba estudiando para el ingreso a la universidad, no mamen. Sí. Pero como lo escribí antes del domingo, no sé cómo me fue.
Ah,
pero espero que me haya ido muy bien. Específicamente la Universidad Autónoma de Edomex. Bueno, para estudiar biología.
Biología.
Oh,
¿otro
bueno,
biólogo?
Otro biólogo. Sería muy chido si me mandan unas buenas vibras. Sin más me despido. Sale, banda.
Ya debe haber rendido, bueno, pero le enviamos.
Sí.
Bueno,
le enviamos buena vibra, haya salido Pato o Gallareta.
Póngale,
ya que estamos hablando de biólogos,
claro,
¿no?
Claro.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Carelitro desde San José, Costa Rica.
¿Cómo está, Carelitro?
Solamente paso a saludarlos después de casi 2 años de estar escuchándolo de manera intermitente. Hoy los escucho, mañana los escucho, hoy los escucho, mañana los escucho,
tal vez.
Exactamente, 1 mes sí y 3 no. Pero bueno, estaba.
No, pero bueno, no.
No, pero bueno, no. Es verdad lo que dice. Lagarto.
Pero bueno, no.
O sea, 1 mes sí y 3 no, y
no,
además que intermitente, usted es malo. Usted es un ser malvado.
Usted es
Sí, estaba pasando por momentos complicados de la vida de todo hombre.
Momentos complicados.
Sí, me casé con la Marta que tenía como novia.
Ajá.
Marta novia, esposa Marta.
Esposa
o sea,
Marta.
O sea, desmistifiquemos eso de
que
novia Marta, esposa, que a lo mejor la cambio es chida.
Sí,
no,
sí.
Bueno, y bueno, me las, estoy con ella desde hace más de 5 años. Renuncié a un trabajo en el que me sentía muy Augusto, César Augusto me sentía.
Sí,
era un trabajo justamente de emperador romano.
Si
porque, bueno, y me vine a probar suerte al campo.
Ah.
Porque dije, con todo esto de la ecología, el mundo está cambiando, basta, colaboremos con el la madre naturaleza, pero bueno, es una historia larga y no muy afortunada. Es que usted está mal,
usted
debió
mal,
hacer como
mal.
El Coco Yome, que si bien dijo vuelta a las raíces, a sembrar Eno.
Sí.
No abandonó prácticas.
Y cuando crezca el Eno.
Y cuando crezca el Eno.
Sabe que el Eno.
Bueno, pero bueno, es larga la historia y no muy afortunada, así que no me quiero cansar. No nos quiere cansar a nosotros. Nosotros nos cansamos. Nosotros no le tocamos la tierra, pero ni con un palo. Que el que se cansa es usted. De nuevo estoy montado en la nave y fue como encontrar el Nintendo que tenía debajo de la cama. Usted.
Sé que sí.
Claro, Mario Bros.
Esto debería actualizarse.
Sí, bueno. Debería actualizarse un poco. Carelitro, un abrazo para el Carelitro ahí en San José, Costa Rica. Hola, ¿cómo están? Saludos a toda la gente que está sintonizando en caso de que el mundo se desintegre. Soy la Bohemia Rebelde desde la Patagonia, Argentina.
La Bohemia Rebelde.
Y quisiera responderle al Cotumán de Valencia, Venezuela. Que esto está medio desactualizado. Aunque tiene cierta actualidad, pero medio desactualizada a la vez.
Es verdad.
Yo le voy a dar. Lagarto, este lingote de oro, si usted permanece callado prácticamente durante todo el mensaje, usted acéptelo. Yo sé que es una tentación. Bueno, quisiera responderle al Cotumán de Valencia, Venezuela, que hace unos cuantos programas atrás se quejaba de que en un acto protocolar de Venezuela cantaron el himno cubano. Ay, bueno, Cotu, y a usted les aclaro lo siguiente: soy venezolana, me radiqué hace 2 años en Argentina por la simple razón de que me gustan las mujeres. Y güey, en Argentina hay unas mujeres. No es por eso. Es que aquí en Argentina existe la ley de matrimonio igualitario, ley de matrimonio gay, y no discriminación, porque los homos de Argentina son mayoría.
Discriminación. Por el derecho.
Por el derecho. Discriminar, lamentablemente, hay discriminación en todas partes. Pero dice, porque los homos de Argentina son mayoría.
Ajá.
Hay mayoría de. Es un país homosexual. Entonces, para ganar votos, la presi les dio ese gusto. Perfectamente. Si fueran una muy pequeña minoría cuyos votos no representaban nada.
Ya sabemos cómo se maneja todo.
Bueno, pero a lo que vine, no sé por qué te quejas, Cotu, de que canten el himno de Cuba o el de cualquier país latinoamericano donde compartimos tantas cosas, además del idioma, la música, los sueños, los problemas incluso, que algunos han logrado superar y otros no, en mayor o menor medida. Triste lo que hicieron es en Mérida, durante la marcha de Capriles, el candidato antichavista, que salieron enarbolando la bandera gringa. Eso sí que es asqueante, Cotu. ¿Te parece más digno y nacionalista eso? Yo no me quejo, hermano. Es más, soy agradecida con lo que el pueblo cubano nos ha dado a los venezolanos y me da igual que canten el himno de Cuba, de Ecuador, de Argentina, de Brasil, en cualquier país de nuestro continente, porque yo no creo en las fronteras impuestas por quienes desean que nos dividamos.
Qué lástima,
y yo creo.
Presidente, sí.
Claro, el lingote, démelo. Deme ese lingote de oro. Lo acaba de perder por boca floja y apetetado. Le dije que no intervenga. Que esto, sí. Bueno, y a diferencia
de
mucha gente.
No, está bien.
Le doy.
Recuerdo cuando Chávez quería saber la guerra a Colombia, póngale.
Sí. Bueno, no, pero de alguna manera lo que dice la Bohemia Rebelde. Bueno, Bohemia Rebelde, muy largo el mensaje, aporta lo que usted dice, está muy bien. Lo más interesante es que fue hacia Argentina a buscar un mejor futuro con sus planes y
está,
nos parece muy bien. Está en pareja. Se casó, todo el pedo. Aquí sigue hablando de Venezuela, de esto, sembrando conciencia, podemos eliminar la corrupción, la descomposición social, etcétera, etcétera. Toda la gente, decía el comandante Chávez, águila no caza mosca. Bueno, celebraré, ella dice, celebraré el lunes con tremenda PEA que me agarre, con vino tinto a lo argentino, a lo latinoamericano. Un beso grande para la Bohemia Rebelde que se la agarró con el Cotumán. El Cotumán lo único que dijo es, a mí me parece que ni el himno de Cuba, ni el himno de Estados Unidos, tenemos un himno, cantemos el de Venezuela. En fin, hola, ¿cómo están? Soy Judas, monitorista de Tultitlán.
¿Cómo están, Judas?
Hola, banda, navegadores, ¿cómo están? Para todos los nuevos trabajadores y en especial para el Jabulani, les recomiendo pagar el dichoso conocido derecho de piso, aceptando el pago, pero pedirlo para su segunda quincena y un cheque a hasta encontrar estabilidad. O sea, el derecho de piso laboral que todos los empleados generalmente deben pagar y obreros, que se aplique la segunda semana, porque la primera es muy estresante.
Sí, totalmente.
Para el güey recién llegado. Págalo. Sirve para muchas cosas. Número uno, te haces de amistades, rompes el hielo con tu jefe directo, te dejan de estar jodiendo. Cuando entre otro empleado nuevo, te podrás hacer acreedor a parte del botín. El pago de derecho de piso no siempre es invitar una peda o reventón. Puedes simplemente invitar la comida de un día.
No,
nosotros estamos hablando de unos derechos de piso gachos, ¿eh? De que te pongan en la línea de montaje y te saquen por el otro lado, ¿eh? Sí, bueno, un abrazo y paguen, cabrones, dice el Judas monitorista de Tutitlán, México. Hola, ¿cómo están? Soy Alfred Six Freak de Cosacuacos.
Ah, ¿cómo está Alfred Six Freak?
Hola a todos, antes que nada quiero decir que son unos culeros.
Sí, güey,
si no va a venir con novedades,
no,
pues chinga tu madre. Bueno, por supuesto que soy un buen padre yo, pero que mi hijo es más cabrón. Por otra parte, ¿este era el niño maleducado?
No,
el del niño que no lo podía dominar, que era un niño con tanta personalidad que le hacía la vida en figurillas.
Está muy orgulloso.
Está muy orgulloso, porque mi hijo es el más cabrón. Es el más cabrón, entre otro hijo más cabrón que él. Bueno, perfectamente. Usted sigue así con esa teoría educativa. Por otra parte, quiero felicitarlo por sus 2.900 programas, que ya casi.
Ah, ya casi.
Ya casi, ya casi. Cabrones, antes que se saturen de felicitaciones y pidiéndole al Paco Ricker que cuente la historia de la vez que hizo llorar a una señora por ser muy amable.
La emocionó.
Se conmovió. El Paco Ricker es medio larguero para contar las anécdotas. A lo mejor empieza desde que se encontró con la señora, pero nos interesa una señora conmovida por tanta amabilidad. Muy bien, Paco Ricker, ¿eh? Bueno, yo no lo cuento porque no lo recuerdo bien, pero estuvo ahí, estuve presente. Alex Seyfried estuvo presente. Ahí me despido, carnales. Un fuerte abrazo, compañeros, dice Alexis desde Coatzacoacos, Veracruz. Llega el cara de malo de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está cara de malo?
¿Recuerdan que él dijo, por qué cuando una vieja nos golpea a nosotros está todo bien, pero cuando un viejo golpea a una vieja, bueno, y nosotros le dijimos, va, todo, lo voy a leer bien para ver a dónde quiere llegar este pinche petete. Lo leí y quería llegar a un punto. Que una vieja se lo madrió en la vía pública.
Ah, no mames.
Dice el cara de malo. Nave, quiero opinar sobre el tema de los matrimonios y de las peleas que a veces surgen. Bueno, pues una vez con una exnovia en la plaza del parque, discutimos. Cuando esta se larga a darme de cachetadas, golpes e insultos, patadas voladoras y me hizo la grulla.
No,
fue espectacular. Y se acerca gente a separarnos, entonces que me empiezan a decir cosas como, cobarde, ¿por qué no te metes con un hombre de tu tamaño? Y demás cosas. Fue cuando llega la policía y me lleva a la jefatura. En la jefatura yo alegué que ella fue la que me estaba golpeando a mí y no al revés. Se cagaron de risa todos los polis y me decían, ¿cómo una mujer va a pegarle un hombre? Pues sí lo hizo.
Sí.
Y bueno, eso forma parte de lo que decíamos, de ese machismo donde uno cree fantásticamente que cómo una mujer le va a pegar un hombre. Usted está mintiendo. El güey estaba todo moretoneado y había sido duramente castigado y no le creían. Entonces me quedé ahí hasta el otro día, cerca de una tarde, mi papá llega y me dice, así que pegando a las mujeres, pendejo, no, yo te expliqué esto. Y yo le dije, no, papá, y me pegó una bofeteada a mi padre y me llevó la bofeteada del siglo y la puteada del siglo también. El sistema no funciona, cabrones, al menos no para mí.
No me
creyó absolutamente nadie. Todo el mundo fue testigo que ella me estaba golpeando. En fin, seguiré resistiendo. Bueno, me despido y ya me desahogué. Gracias por todo, güeyes, dice el cara de malo de Tarija, Bolivia.
En caso de que el mundo se desintegre, el sonido de una gota cayendo desde tu frente, cuando eso es lo único que importa. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Chichinales llega Carito.
Ah, ¿cómo está, Carito?
Me gustaría que leyeran esto al aire. Sí, discúlpeme, ¿usted qué dijo? ¿Cañito?
Carito.
No, Carito ese. Es Carito. Perfectamente. Disculpe, Carito, es que me estoy quedando un poco sordo por gajes del oficio. Dice, me gustaría que leyeran esto al aire, si no es mucho pedir. Sé que va a ser un mensaje un poco largo, pero espero que a alguien le sirva. Hace un tiempo escucho a varias gente que viene a mí y me dice, me quiero matar, me quiero suicidar, quiero quiero acabar con esto. Pero vienen, me lo dicen en serio, ya, no el me quiero matar metafórico, me quiero suicidar. Bueno, esto me encabrona mucho porque sé lo que es ese sentimiento. Lo sé realmente, pero no me encabrona por el acto en sí, sino por las razones. Razones que a mí me resultan bien pelotudas y bien boludas. Me quiero suicidar, pero ¿por qué? Pues no sé, porque me dejó mi novio, porque me dejó mi novia, porque no sé, porque no encuentro un trabajo en estos momentos, porque no, porque me siento feo, por lo que pinche culo teta concha sea. Bueno, hoy vengo a contar mi experiencia para si alguno está en esa etapa, recapacite y vea que la mayoría de esas putas razones tienen solución. Yo supe lo que es el miedo, la fobia, lo viví en carne propia. No quiero que me vean como una mártir ni nada de eso. Supongo que no muchos han experimentado el miedo a uno mismo. Ahora paso a explicar, ya que sin duda el peor de los miedos, totalmente, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces en el programa de cómo los miedos cobran una dimensión de fuerza a partir de que uno los dimensiona. Cuando uno, el miedo, es uno mismo directamente, toma unas dimensiones colosales lo invaden y contra la que uno está incapacitado para luchar.
Pues claro.
Bueno, yo desde pequeña tuve lo que muchos les gusta llamar premoniciones. Solo que las mías siempre fueron malas. La que más me golpeó fue saber que mi abuela la internarían con un ataque al corazón que casi la lleva para el otro lado 3 meses antes de que esto sucediera. Sabía prácticamente todos los detalles y lo vivía una y otra vez en mi cabeza. De eso hace 5 años. Hace ya 2 años tuve una, lo que llaman crisis psicológica. Estuve más de un mes así, casi 2 teniendo, bueno, pesadillas. Despertaba a las 3 de la mañana, veía gente en mi habitación, soñaba que gente muy allegada a mí moría. Lo peor de estos sueños es que el patrón luego muchas veces se cumplía. Si soñaba que alguien moría en un accidente, sucedía el accidente, aunque la persona no moría. Pero bueno, parte de esas cuestiones que se acertaban en esto que podemos llamar, algunos creerán o no, premonición, y que es nuestro cerebro que viaja a unas velocidades que no dominamos. Digo yo, uno desde ese lugar se ata de eso. Dice, no, claro, bueno, en realidad no fue tan así. No fue que tuvo un accidente en un carro y murió, pero se cayó de una bicicleta y casi se muere si hubiera pasado un carro. Y sí, es una premonición, ¿no? Bueno, empecé a ver ojos por todos lados, a escuchar cosas, ver personas que no estaban ahí. Las consecuencias de esto fue dejar de comer prácticamente y no dormir. Varias veces algún compañero de la facultad me tenía que levantar en brazos, acostarme y levantarme las piernas porque me desmayaba, ya que no me podía mantener en pie. Tenía 2 grandes y negras ojeras. Uno ve cómo poco a poco te desintegras, tanto física como mentalmente. Poco a poco pierdes la cordura. Intenté suicidarme varias veces a raíz de esto en todo ese tiempo. Lo único que pensaba era en descansar. Por más que intentaba evadir el problema, siempre aparecía. Ya la música no tapaba las voces, ni los círculos mágicos que dibujaba en el piso me protegían. Lo peor de las noches fue ver a la muerte, parca o como quieran llamarle, al pie de mi cama con un montón de gente detrás que me decía que ya me mate, que ya me suicide, que termine con todo eso, que así estaría mucho mejor y que iba a descansar. Solo debí seguir adelante y superar eso. Hubo poca gente que me ayudó. Muchos se alejaron porque no podían con esto y no los culpo, ni tampoco me enojo con ellos. Pasaron muchas cosas y me vine a Mar del Plata, es decir, mudó de ciudad.
Sí que sí.
Luego de eso, y ya cuando pude aceptarlo, empecé a ir primero al psicólogo y luego al psiquiatra. Me costó mucho decírselo a mis padres, sobre todo ya que ellos pagarían el médico. Ellos jamás me creyeron, aunque vieron mi estado, y mi padre solo me quiso tratar porque le conté que hacía un par de años había sido abusada física y sexualmente, lo que también es verdad, y me tomó casi 5 años decírselos. Estuve medicada casi 5 meses con calmantes, a veces hasta me quedaba dormida en clases, ya que estos eran muy fuertes. Luego me hicieron dejar el tratamiento porque yo tendría que poder superarlo sin tener que estar dopada todo el día. No pido que opinen los desintegrados, créanme que lo que digan, ya me lo dijeron todos.
Sí que sí.
Lo de ánimo, lo de esas, totalmente, son cosas que ves que no, pero que en realidad, que pues apóyate en los que te aman. Todo ya me lo dijeron. Solo quiero que entiendan que hay un miedo mucho peor que el de la oscuridad o al de no ser aceptado, o es el miedo a uno mismo. Todos los miedos tienen solución o puedes huir de ellos. Esconderte como quieras, pero no puedes huir del miedo a ti mismo, de tus problemas psicológicos. Para ello no hay solución, solo queda aceptarlos y rezar para que no vuelvan. Sobre todo de este tipo que son progresivos y nunca han encontrado la raíz de mis problemas. Por último, tengo 20 años. Esto pasó cuando tenía 17, 18 años. Todavía tengo muchas secuelas de esto y aunque siempre trato de ocultarlo y mostrar la mejor sonrisa, nunca crean que alguien menor a ustedes o con una sonrisa en el rostro tiene la vida solucionada o tiene menos experiencia que ustedes o nunca la pasó gacho. Todos debemos aprender que de todos se aprende. Sin más que decir, me despido y pido perdón por el mensaje. No, pero no, por favor, sé yo que sé sí. Que, pero intuyo, sé conscientemente, querida Carito, que esto le está sirviendo a muchos en este momento. Los invito a que reflexionen sobre esto. Un beso grande, dice Carito de Chichinales, Argentina. Le mandamos un beso grande a ella. Hola, ¿cómo están? Soy Oscar Ventura de Juliaca, Perú.
¿Cómo está, Oscar?
Solicito la ayuda de los desintegrados. Ya vino el pediche. ¿Qué es lo que quiere, güey?
¿Qué es lo que necesita, güey?
Estoy enamorado de Cintia.
Bueno,
todos la conocemos a Cintia.
Sí, el problema es que realmente, todos estamos enamorados de Cintia y ya conocemos su problema.
A mí me pasó de un día para el otro, Yo de repente estaba tomando un café en Champs-Élysées.
Vuelva con el güey en ese momento, porque estaba aquí.
Claro, Cintia estaba aquí. ¿Por qué no regresa con él? Porque la anda extrañando, no sé qué pedo con usted.
Luego nos vemos.
Sí, Cintia, ella tiene 18 años. Ella tiene su enamorado. Es una relación de más de 2 años. Desde junio del año pasado no pasa un día sin que dejemos de hablar, de reír y de jugar. De jugar, wow. Sé que un día va a terminar con su enamorado. Pero eso.
Sí, claro. En 2 años.
Es inevitable que eso suceda porque habla mucho conmigo, ríe conmigo y juega conmigo. Sí. Perfectamente, mi mejor amigo. Solo espero a que termine con él. ¿Qué me sugieren que haga?
Suposiciones.
Unos supositorios extrañas. Importantes.
Es como decir, me drogo, voy a ser un artista famoso.
Claro, es algo así. Funciona así.
Sí.
Vamos a empezar por drogarme.
Póngale,
para llegar a ser Jim Morrison.
Póngale.
Claro.
Sí,
luego vemos si tenemos un poco de talento.
Exacto, sí.
Pero, bueno, ¿qué me sugieren que haga? ¿Cómo espero?
No quiere sonar.
Quiere esperar. La espera es que. ¿Sabe que la instancia de espera está bien que la esperanza motiva a que, pero cuando la espera, aquí no sabemos si Cintia mañana mismo le va a decir al novio, luego va a venir el tiempo de que no, ahora no quiero hacer nada con ningún hombre, ¿vio? Usted está en un camino de la esperanza, continúe así. La dejo de frecuentar completamente, déjela de frecuentar.
Totalmente.
Sí, número 2.
Nunca más.
Sigo pasando el tiempo con ella, aún sabiendo que también voy a ver al tipo ese. Ayuda. Sí, lo importante es que no se haga amigo del tipo ese.
No,
pues y ahí se empieza a corromper todo. Un abrazo para Oscar Ventura de Juliaca, Perú, esperanzado. Hola, ¿cómo estás? Soy Marco de New York.
¿Cómo está, Marco?
Hola, nave. Claudia no me va a creer lo que voy a decir.
¿Qué va a decir?
Y que no le crea a Claudia, que es su esposa. Está bien que las esposas generalmente no creen al marido.
My way, te lo inventaste.
Pero, bueno, yo siempre he sido muy tímido y sobre todo con las mujeres. Claudia está detrás diciendo...
Sí.
La gente siempre lo ha tomado como que soy remamón y engreído. Suele la timidez confundirse con eso, porque uno es retraído, tímido, a lo mejor pocas palabras, poca interacción, y dice, este es un mamón que se cree la gran cosa. Y luego está el mamón, ¿no? Importante. Y engreído. Normalmente cuando conozco gente, especialmente mujeres, no sé si está bien para ellas que les dé un besito en el cachetito o no, si se van a ofender, etcétera. Así que yo espero a que ellas den el primer paso. Muy bien. Es lo que hay que hacer, en
esperar.
Realidad. Que la mujer avance y diga, ven, y le dé un beso. y le parta la boca delante de su esposa y qué igualada. Sí, que sí. Y algo así. Dice, bueno, si me jalan cuando les doy la mano, pues les doy un besito. Pero si no, me quedo con mi cara de sope. Solo en Francia, donde es obligatorio besar dos veces a las mujeres, en la mejilla y opcional a los hombres, me atrevería a iniciar el acercamiento porque estamos en territorio francés, es otro pedo, gobierno Hollande, etc. Bueno, no sé si Helter Skelter tenga el mismo problema, pero tal vez...
No, Helter Skelter no tiene
tiene un largo camino recorrido.
Ese problema no lo tiene.
Tiene el problema que le tiene que responder el correo electrónico a la China.
Sí que sí.
Y la China está como diciendo, no mames, pasaron las elecciones, y Helter Skelter que no me responde. Así que, no, está investigando Helter Skelter. Bueno, esa es la razón por la que ninguno de los dos besuqueamos tantos a las féminas, a lo mejor. Algo que me levanta el ánimo es que con todo y eso, Claudia cree que soy todo un James Bond. Que entro a cualquier salón, fiesta o bar, me pido mi martini seco. Y que solo con un guiño coqueteo a cualquier mujer y se la levanta así nomás. Lo malo es que después se pelea conmigo y me deja hablar por días por andar de coco liso, según ella.
Está bien, porque le pone un poco de emoción a la porque el güey no hace nada.
Claro, porque... Es que Marco pone cara de venadito, no mames. Pasa una vieja y pone cara de venadito, no mames. Pero no es porque la esté seduciendo. Y Claudia lo codea y le dice, ya estás otra vez ahí, cabrón, hijo, la chingada, y tu madre, y así. Bueno, según ella...
Yo recuerdo que le hablaba muy bien a la camarera.
Sí, yo recuerdo, sí. Como pidió el cuarto, quinto vino, creo que ya era una cosa de que, mamacita, merezco más jugo de uva con alcohol, nena. Pero si no, es un gentleman. Sí. Diga que estaba Claudia de testigo, porque si no, nos va a creer. Perfectamente. Sí, sí. Bueno, por eso yo prefiero mejor ni platicar con viejas cuando salimos juntos. Es lo que corresponde. Saludos, nave, dice Marco de New York.
¡Al carajo, come pollas!
¡Wow! Esa niña está bien brava.
Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Esto es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Toluca la Bella llega el Gusano Patón.
¿Cómo está, Gusano Patón?
Saludándolos. Quiero compartir con toda la nave lo que pasó con una de mis mascotas.
¿Qué mascota?
Resulta que...
¿Qué mascota? O sea,
ahora le voy a contar. Resulta que con mi esposa llevamos a la... llevamos la mascota. Ahora les voy a contar la mascota. Resulta que con mi esposa llevamos a la estética de mi prima. Ajá. Es una prima estética que tiene él.
Sí, muy estética.
A nuestros dos perros, que por cierto los adoptamos, Ron y Botones. Ron, el protagonista de esta historia será Botones. Así que Ron, déjenlo. Estética.
Es Ron.
Ron como la bebida.
Sí, que sí.
¿Qué le iba a decir? La estética es donde le bañan el perro, le hacen el corte de cabello que corresponde a la raza. Y así, bien mamados. Los perros se quedan en la tarde y quedamos en ir por ellos hasta el otro día por la tarde. Al otro día fuimos con mi esposa, porque en la chingada queda la estética de mi prima. Entonces, bueno, al otro día fuimos con mi esposa y mi hija, que tiene solo un año de edad, llegamos a la estética de mi prima, el Ron y el Botones se veían muy guapos con sus paliacates de estrellitas y toda la cosa. Los desparasitaron, los vacunaron. Servicio completo, señor.
Sí,
mi señora y mi hija se subieron a la camioneta, yo subí a Ron y a Botones, nos dirigimos hacia casa. Pasaron unos 10 minutos cuando dije, ¡oh, madres! No cerré la ventana del camper de la camioneta. La ventana de atrás. Claro. A lo cual me detuve lentamente, dije, no tardo muñecas, a mi hija y a mi esposa. Y dije, la cierro y ya. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que ya no estaba Botones.
¡Puta madre, güey!
Botones.
Puesto el varo.
Claro. O sea, escápate antes de llegar a la estética. Ahora ya estás todo precioso. Además, como los perros callejeros van a responder a un perro todo todo perfumado, no, todo putete, todo. ¿Sabe qué? ¿Eso sabe qué? No, mi esposa pensó lo peor. Yo solo me repetí a mí mismo, pero qué pendejo, pero qué pendejo. ¿Cómo pude olvidar cerrar la ventana? Nos regresamos en chinga a ver si lo veíamos corriendo por la carretera y en el peor de los casos, bueno, aplastado en el pavimento.
Sí, tócale,
pero darle cristiana sepultura, señor. Sí, pero bueno, buscamos por todos lados y no tuvimos ningún éxito. Decidimos terminar la búsqueda y nos fuimos a casa, tristes, resignados. Ya solo teníamos a Ron. Bueno, me iba disculpando con mi mujer, ya que me sentía verdaderamente el único responsable de lo sucedido. Mi esposa, por supuesto, me decía, ajá, eso, re pendejo, no pendejo, re pendejo. Bueno, aquella noche solo soñé con Botones que regresaba a la casa, que lo encontraba en otra casa, que iba por la carretera con mis pantuflas y el periódico, que llegaba al cielo de los perros. Varios sueños tuve con Botones, hasta desperté pensando en el Botones. Por la mañana, al desayuno en casa, muy triste.
Sí, muy triste.
No, una pesadumbre, un silencio que se cortaba con tijeras.
Totalmente.
Nos fuimos a nuestros respectivos trabajos. Sí, el Botones lo pusimos en la cabecera, como diciendo, desayunemos, familia, agradezcamos estos alimentos. El Botones siempre estará aquí, como Hugo Chávez Frías. Y así siguió la cosa. Y regresar hasta que, bueno, ya, cuando fue mi hora de la comida, decidí mejor regresar por los caminos por donde pudo haber saltado Botones. Y que ojalá alguna persona que lo hubiera encontrado o que algún niño estuviera jugando con él. Póngale. Bueno, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que voy viendo a la distancia al Botones.
¡Chale!
Casi a punto de cruzarse la carretera. Yo me emocioné, me hinqué, me detuve de inmediato, previamente, ¿no? Pude verificar que sí era el Botones. Cuando el Botones me miró, movió su colita y corrió hacia mí como en cámara lenta. Y yo abrí los brazos. ¡Botones! ¡No mames, güey! Solo se escuchó el rechino de las llantas de una troca.
¡Ay, chingada madre, güey!
Pero...
¿qué?
Hay un dios que todo lo ve. Un dior de los perros.
¿Un dior?
Sí. Una camioneta casi lo atropella, pero Botones se pasó la carretera y por poco se lo planchan, pero llegó a mis brazos.
¡Ah, qué chido, güey!
Sí, Nave, es una historia con final feliz.
Alocado.
Totalmente alocado.
Despeinado.
Perfumadito, desparasitado, todo. Totalmente. Estaba hecho la verga como lo encontré, pero no importa.
No importa.
Recuperado Botones y los desayunos vuelven a ser felices en la casa. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el G. de Hermosillo, Sonora, México. Vengo con un mensaje rete largo, así que regresaré después.
Bueno, regrese,
después
luego,
de las noticias. Muchas gracias. El niñote de San Bernardino, Califa.
¡Qué
pegna besota! Acá esperando la troca que salga del servicio, me puse a pensar que cuando tenía mis 15 o 18 años más o menos, le rogaba a mi papá que me prestara la nave, y las pocas veces que me la prestó, me sentía realizado con las chicas, güey, que salía, me sentía todo un galán, así, bien chingón, y me juré que me compraría una nave bien chingón algún día. Y ahora que tengo mi troca, que está muy respetable, es una Dodge Ram modelo 2008, me doy cuenta que es una pinche chinga tener un carro, que sí, ya que por sí. hoy, que las llantas, que esto, que pagar la aseguranza, que le ponerle el gas,
sí,
que hay que hacerle el servicio tantas millas, que hay que lavarlas, neta, quisiera que mi padre me prestara la suya.
Sí, pues sí.
Es más fácil, ¿no?
Totalmente,
sí, no, yo rogándole a mi jefe que me prestara su Caribe, chale. Eso de no tener una familia a tu cargo no es nada fácil. Bueno, banda, se lo lavan y me dejan el agua de la muñeca para las gárgaras, dice el cochinote, digo el niñote,
sí.
San Bernardino, Califas. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Ojos de Perro Azul de Puebla.
La Ojos de Perro Azul.
La Ojos de Perro Azul. Dice, hoy gente, reciban toda mi buena vibra posible. Estaba viendo a una señora que empujaba su carriola, la carriola de su bebé, y me acordé de la siguiente cuestión. Un día, cuando mi hija estaba chiquita, tendría como año y medio, yo le llevaba en la carriola y pasamos por una calle empedrada, una de las llantitas se atoró y con el empuje, porque yo, una madre joven, venía pujante, venía energética, camino hacia el futuro, con la mirada alta, cuando se trabó eso, nos trabamos todos, con el empuje que iba dando, me volteó hacia el frente, la carriola cayó sobre mi hija, y yo no sé qué movimiento raro hice, esos movimientos de supervivencia de madre.
Sí, que sí.
Sí, que también me caí. No podía dejar de reírme porque en realidad fue todo muy chistoso. A Lucy no le pasó nada, solo el susto. Todavía es el día de hoy, tiene 18 años, no se quiere subir en una carriola. Pero una señora que estaba ahí de metiche, que nunca faltan, me regañó bien gacho. Me acusó hasta de mala madre. Bueno, quizás no les cause tanta gracia como a mí, pero a mí me causó cuando pasó y menos como que me está causando gracia ahora mismo que lo recuerdo. Bueno, se los cuento, pero no me regañen, por favor, mejor ríanse conmigo. No,
cáigase nuevamente.
Sí, sí, pero no lleve nada en la carrera. Para una seguridad. Un beso grande para Ojos de Perro Azul ahí en Puebla. Hola, ¿cómo están? Soy Gale de Costa Rica.
¿Cómo está, Gale?
Opinando sobre el tatuaje del desintegrado.
No, no puedo opinar.
Del corazón que he dado vuelta, que el corazón negro, que el corazón invertido. Bueno, está claro, nada más que por eso, Gale. Pero quédese por aquí. En realidad queríamos tenerla aquí en la nave un tiempo para que meditemos juntos, Gale, y estaremos con su mensaje. También con Arafle Ferrara Italia, con el Mixteco, con Flynn de Villa Carlos Paz, Argentina. Estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Pipis Man, por el Fokker de Bolivia, por el Antisocial, por el Cotumán, por el Guardián del Ávila, por el Guerrero Águila, por el Mostrenco, por Ale Mentiras, por Perlita Evil, por la Seño Boca Sucia y el Arcángel, por Leroy de Oaxaca, por Lorco Machete, por Argas de Hola 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 Barría, por el Whisky Whisky Nace, Whisky Whisky Nace, Whisky, whisky, nace, whisky, 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 nace. Y así nos despedimos, frigido por derecho, por donde es un monitor, por la de la renta de los emisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Claudia de New York. Un beso grande para Claudia y Ali. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Informe es algo que demanda a tu madre para que se entere de la vaina que haces. Soy Kimbo.
Hola, soy la Moni Guanaca. Besos desde El Salvador.
Yo, what's up? This is El Tío Grinch. Right to this motherfucker.
Desde Parral, Chihuahua.
Un gran abrazo. De Cosa.
Y el güerito de Sistemas.
Aquí el Mico Miquel de Bilbao, en el Euskadi. Espero que tengan un día fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional.
Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.